Hola, Faustino.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Luego nos vas a poner música.
Luego música, como siempre, en agosto, ya sabes.
Exacto, pero antes nos vas a hablar del ejemplo de personas que han sufrido, ¿eh?
Efectivamente. Lo vamos a contar aquí detenidamente porque el obispo de la diócesis de Ibiza y de Formentera, Vicente Juan Segura, ha recibido la indicación por parte del Vaticano de proceder a la recuperación y a la identificación de los mártires de la persecución religiosa que las Islas Pitiusas vivieron en los primeros meses de la Guerra Civil. Los sacerdotes sacrificados fueron 21 y la diócesis, desde el año 2008, ha reunido toda la documentación necesaria de cara a su declaración de martirio. Esto abre ya la posibilidad de una pronta y cercana beatificación.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a El Espejo. Un saludo de Faustino Catalina. La noche del 13 de septiembre de 1936 fue sangrienta en Ibiza. Casi un centenar de católicos fueron trasladados hasta el castillo de Dalt Vila, entre ellos 18 sacerdotes. Todos murieron aquella fatídica noche a manos de las tropas del general Bayo. Otros tres sacerdotes habían sido ya asesinados unas semanas atrás en los primeros momentos del desembarco de las tropas republicanas. Después de unos años sepultados en el cementerio viejo de Ibiza, sus restos fueron reunidos en una fosa común en la catedral. Y allí, junto a un Cristo yacente, una placa recoge la lista de este centenar de víctimas. Es el caso, por ejemplo, de Miguel Planels y José Tur, canónigos de la catedral, o del párroco José Ramón Escandel. Aunque no están otros, como Joan Torres, de 24 años, que llevaba menos de un mes como párroco en el Pilar de Mola y cuyo cuerpo fue arrojado al mar. En el suelo de esa capilla, desde el año 2000, otra inscripción hace de lápida y señala que el recuerdo de estos mártires nos estimula a todos a buscar siempre la paz y a rezar por todas las víctimas de la guerra. Y en El Espejo, como cada día, comenzamos con un avance de las noticias más importantes de la actualidad que hemos seguido durante esta mañana. Hoy lo hacemos con Miki de Toro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino?
La Generalitat cuenta con que las obras retenidas en el Museo de Lérida no sean devueltas hasta el próximo mes de septiembre al monasterio de Sigena.
Cataluña está tranquila porque agosto es, en principio, un mes inhábil judicialmente. Ayer a las 10 de la noche la juez enviaba un auto al gobierno de Aragón en el que informaba que las obras no serían devueltas.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha celebrado en la Basílica de Loyola una misa en honor a San Ignacio de Loyola.
En esta ceremonia han participado representantes de la Diputación de Guipúzcoa y del Gobierno Vasco.
Un grupo de 70 mujeres vírgenes consagradas celebra en Valencia la renovación de su propósito.
El encuentro tiene como lema la atracción de la virginidad consagrada. Comenzó el pasado viernes y sirve, según el cardenal Cañizares, para dar a conocer un carisma precioso que encierra la belleza de las personas que se entregan totalmente a Dios.
El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, preside esta tarde una misa de acción de gracias por la fundadora de las operarias misioneras.
El Papa Francisco ha aprobado la canonización de la madre María Mercedes Cabezas Terrero por sus virtudes heroicas. Trabajó en favor de las niñas y madres más necesitadas. Esta congregación se fundó en Cantabria en 1949.
Acción Católica inicia hoy la penúltima etapa hacia Santiago en la que participan 1.200 personas.
Ya está todo preparado en Santiago para que comience la segunda asamblea que presidirá el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Mañana miércoles habrá un acto de acogida en la plaza de Obradorio.
Y terminamos recordando que el Papa ha nombrado hoy a Michel Yen Ming Cheung, nuevo obispo de Hong Kong, donde sucede al cardenal John Tong, que ha presentado la renuncia por edad porque ayer mismo cumplía 78 años.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40 grados.
Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con Herrera tardes. En COPE.
Y sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
No, además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega Super Electro 3.
Lunes, martes y miércoles. Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Samsung, LG, Bosch, Huawei, Sony, HP, Philips y muchas más.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3.
Solo hasta el miércoles, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
El miércoles hasta las 12 de la noche en nuestra web.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en el tiempo para la entrevista va a estar con nosotros José María Felices, vicepresidente del Grupo SM, un referente editorial religioso en nuestro país y en parte de América también, y que cumple ya 80 años de vida. Nos introduce en este tema del día Mateo González.
Con una máquina de escribir y un ciclo Stila, ya por 1918, un grupo de profesores de los colegios marianistas comenzaron a intercambiar sus apuntes y hacer pequeñas publicaciones de apoyo a su labor educativa. Casi 20 años después se registra en Vitoria el nombre de Ediciones Sociedad de María. Había nacido SM. Unos años después vendría la primera imprenta, la primera sede en Madrid, los primeros libros de texto a color, siendo pioneros en España, el desembarco en América, el barco de vapor y el gran angular, la incorporación de PPC, el salto digital. El Grupo SM cumple ahora 80 años. El año pasado vendió 40 millones de ejemplares en 61 países. Sacaron a las calles más de 2.600 novedades y han dado servicio a más de 73.000 colegios y 23 millones de alumnos.
Don José María Felices, vicepresidente del Grupo SM, bienvenido al Espejo en COPE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Lo ha apuntado ya Mateo en su introducción, pero queremos profundizar un poco más en cómo surgió, cómo nació hace ahora 80 años SM, una iniciativa efectivamente de los marianistas, de la Compañía de María, que vamos a recordar también, este año celebra el bicentenario de su fundación.
Sí, bueno, lo ha dicho perfectamente Mateo, es decir, aquellos profesores que venían con una historia de la tradición pedagógica francesa, escribían en verano unos apuntes para utilizarlos en las clases. Entonces eso fue generando una cierta iniciativa pedagógica, un cierto valor, y empezó tímidamente con una imprenta. Los imprimían en Burgos, los utilizaban hasta que por fin decidieron que podía ser algo consistente. Fueron a Vitoria y allí, 1937, arrancamos.
Pero los marianistas habían llegado ya a España unas décadas antes, ¿no?
Sí, los marianistas llegan a España en 1898, uh-huh. se instalan como primer colegio en el Colegio de San Sebastián, Colegio Católico Santa María, y de allí llegan a la expansión, y entonces poco a poco van haciendo sus apuntes, ven que realmente esa pedagogía entra bien, los alumnos son capaces de aprender, y bueno, vamos allá. Jamás soñaron dónde hemos llegado nosotros.
¿Qué etapas principales habría que destacar en estos 80 largos años de vida de SM en su apuesta clara por la educación y por la cultura en nuestro país?
Bueno, hay muchos hitos, ¿no?, que están desarrollados en la historia, pero diríamos que todas las leyes de educación han sido hitos de desarrollo. La LOCSE fue realmente un acontecimiento en el cual nos incorporamos a los puestos de cabeza, puesto que se apostó por unos libros de proyecto. Antes eran libros de autor, entonces se empezó a hacer lo que se llamaba un proyecto pedagógico, un proyecto editorial, que era una novedad tremenda, y entonces ahí nos colocamos, ¿no?, en ese momento. Otro momento importante es el año 77, cuando la edición SSM y la Compañía de María decide hacer y crear la Fundación Santa María, la Fundación SM, para repartir los beneficios de la editorial, repartirlos uh-huh. en la sociedad en forma de proyectos educativos y proyectos de investigación y de formación. Y, por supuesto, digamos que el tercer momento es la implantación digital, en la cual estamos inmersos completamente.
Muchos de nosotros hemos estudiado con libros de texto de SM, libros de matemáticas, de ciencias, de religión, pero después hay otros referentes obligados que no debemos dejar de destacar aquí, como por ejemplo El barco de vapor. ¿Qué iniciativas editoriales concretas podríamos destacar de estos 80 años? Por ejemplo, esta que acabo de decir.
Bueno, por supuesto, El barco de vapor, que en ocasiones se convierte como una marca por encima de SM. Hay personas que no lo identifican, pero bueno, nosotros siempre sabemos que en el año 78-79, es decir, se introduce esta altísima novedad. Una literatura para niños y para jóvenes hecha por colecciones de colores y edades. Lo nunca visto en España, que luego ha sido una tradición que se ha venido implantando por otros agentes educativos. Entonces, esto es muy importante y, de hecho, hoy en día El barco de vapor es una marca de literatura infantil, una referencia en España y, como ha dicho Mateo, también en todos los países. De hecho, en los rankings de semanales que aparecen en los culturas de la prensa, pues estamos siempre colocados en los primeros puestos como esta colección. Y otro hito editorial, obviamente, es PPC, es la línea religiosa que venía de una vieja historia de PPC que SM la incorpora en los años 90 y la lanza como una línea de edición religiosa en cuanto a Biblias, catequesis, colecciones, revistas, etcétera, y es un referente de la vida eclesial, tanto en España como en América Latina, porque también PPC se ha llevado a América Latina.
Además de ese gran trabajo editorial de libros de texto, de colecciones, de publicaciones, hay otras iniciativas que hay que destacar también, que es para investigar y avanzar en cada momento histórico en el terreno educativo y, sobre todo, como nos decía, echando mano de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros ahora, es decir, en esta expansión de las nuevas tecnologías y también de la mano de la Fundación tiene los cuatro ámbitos de trabajo fundamentalmente, es decir, trabaja en la investigación, trabaja en la formación y dignificación del profesorado y trabaja en espacios carenciados de educación. Y entonces hay un desarrollo desde el punto de vista tecnológico de investigación. En este momento, el año pasado se lanzó en Buenos Aires, pero con ámbito global se lanzó una página de Eduforix, que pertenece a un instituto de tecnología y aprendizaje, Instituto INTEA, donde están las últimas novedades siempre en habla hispana y con alguna aportación portuguesa para Brasil, las últimas innovaciones de la pedagogía a través de foros, a través de artículos, a través de comunicados de las firmas referentes hoy en la pedagogía de habla hispana portuguesa.
Y son, recuerdo, muy importantes y destacados y únicos, yo creo que en España, no sé si hay algo comparable, los importantes estudios que han hecho ustedes sobre la juventud y la educación en España.
Sí, ciertamente. Los estudios de la juventud que se vienen haciendo cada 5 años han sido referentes para el estudio sociológico y evolutivo de nuestra juventud. En este momento, además, pensamos que le hemos dado un giro a estos estudios y pensamos que ya es necesario generar un observatorio que incorpore a la juventud iberoamericana y entonces que sea global. En este momento, a la cosa en el mes de mayo, se ha abierto una página web, OIJ, Observatorio Iberoamericano de la Juventud. O sea, se incorpora uno en Internet o en Google, uh-huh. Lo marca. Y ahí están también, bueno, pues lo último de la juventud, tanto ya no obstante, están por supuesto todos los estudios previos y toda la información que en este momento se puede tener del desarrollo sociológico, tanto en España como en los países latinos.
Uh-huh. Además, con la celebración de estos 80 años, se ha lanzado una interesante campaña solidaria que se llama La Educación Nos Mueve. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la acogida que está teniendo?
Bueno, pues creemos que es una acogida muy interesante porque es una página web, La Educación Nos Mueve, donde desarrollamos lo que ha sido SM en estos 80 años y es una campaña que va a durar 8 meses, que empezó en el mes de abril, va a durar hasta el mes de octubre y entonces, es decir, jugamos con el 8, o sea, 8 meses, uh-huh. Cada mes hay un valor, la juventud, la igualdad, la infancia, la literatura, cada mes desarrollamos un valor. Ahora en el mes de julio se desarrolla, finalizaremos con los profesores, está el tema de la innovación, 8 meses, 8 valores, 80 años y queremos llegar a 8.000 hashtags, con uh-huh. El hashtag La Educación Nos Mueve y una campaña desde la Fundación, la campaña Eres Motor, que aportaríamos 1 euro por cada hashtag. En este momento ya estamos por el 50%. Yo ayer cuando salí de la oficina creo que estábamos en torno al 40% y muchos de estos 8.000 hashtags, ¿no? También nosotros desde aquí hago el interés y lanzo la propuesta de que todo el mundo se incorpore a esta maravillosa campaña La Educación Nos Mueve, porque realmente, o sea, nos mueve a toda gente educadora y a ASM, por supuesto, le mueve la educación, y si además podemos aportar una serie de medios económicos para una campaña que haga y que permita el desarrollo de la infancia en los países más complicados y en las situaciones más complicadas, pues una vez más sería un éxito de ASM, vamos, un éxito de la educación.
Y un deseo para terminar, un deseo de futuro, ¿hacia dónde quiere caminar ASM?
Bueno, pues ASM quiere caminar, va a caminar a ser un líder en el desarrollo y en la referencia educativa de España y de los países de América Latina, de modo que pues sigamos haciendo país con nuestros medios y con nuestras posibilidades para hacer cada vez más que los alumnos, los niños, los jóvenes sean realmente ciudadanos de un gran país.
Don José María Felices, vicepresidente del Grupo ASM, felicidades por estos 80 años de vida, de historia, y muchas gracias por atender la llamada del Espejo de COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Gracias. Pues abrimos de nuevo nuestra página informativa con Mikey de Toro. Saludos de nuevo.
Hola, buenas tardes.
La Generalitat cuenta con que las obras retenidas en el Museo de la Herida no serán devueltas hasta septiembre al Monasterio Aragonés de Sigena.
Nos lo cuenta Álvaro Montaner desde COPE Zaragoza.
Finalmente, Cataluña ha desobedecido a la juez y no ha devuelto las 44 obras de arte al monasterio de Sigena. La larga espera del equipo de técnicos del gobierno de Aragón fue infructuosa y ahora el Ejecutivo aragonés espera ver si la magistrada decide hacer hábil el mes de agosto o no. En el caso de que la decisión fuera afirmativa, el siguiente paso sería acudir al Museo de Lérida con la policía judicial para proceder a la recuperación de los 44 bienes que pertenecen al cenobio aragonés.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha celebrado en la Basílica de Loyola una misa en honor del patrón de San Ignacio de Loyola.
En esta ceremonia han participado representantes de la Diputación de Guipúzcoa y del Gobierno Vasco. Tiene todos los datos José Luis Martín desde COPE Bilbao.
Con motivo de la celebración de la festividad de San Ignacio en Loyola, en Guipúzcoa, el obispo de Donostiarra, José Ignacio Munilla, ha querido poner el acento en su homilía en el papel del santo como estudiante y ha hecho referencia a la reciente carta pastoral de los obispos vascos relativa a la educación. Monseñor Munilla recordaba el papel de la Iglesia como acompañante de las familias en este ámbito y ha vuelto a lamentar el papel intervencionista de las administraciones. El obispo recordaba que esta intervención de las administraciones e incluso de la misma Iglesia en la tarea educativa debe ser efectiva al tiempo que subsidiaria, respetando siempre el derecho de las familias y su deber en torno a la educación de los pequeños. José Ignacio Munilla terminó su homilía recordando que la austeridad no debe ser incompatible con la buena educación. Ponía como ejemplo la figura del propio San Ignacio, que careció, recordaba, de lo más elemental durante su formación en París.
Un grupo de 70 mujeres de vírgenes consagradas celebra en Valencia la renovación de su propósito.
El encuentro se titula La atracción de la virginidad consagrada. Comenzó el pasado viernes y sirve, según el cardenal Cañizares, para dar a conocer un carisma precioso que encierra la belleza de las personas que se entregan totalmente a Dios.
El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, preside esta tarde una misa de acción de gracias por la fundadora de las operarias misioneras.
El Papa Francisco ha aprobado la canonización de la madre María Mercedes Cabezas Terrero por sus virtudes heroicas. Trabajó en favor de las niñas y madres más necesitadas y es una congregación que se fundó en Cantabria en 1949. Mercedes Sordo García, operaria misionera, tuvo la oportunidad de convivir con la santa.
Tuvo, mejor dicho, algo especial, un carisma especial por el menor. Para ella eran unos angelitos y no entendía por qué esos angelitos tenían que estar careciendo de muchas cosas. Entonces, ayudando sobre todo para dar apoyo a esas madres solteras que quieren trabajar y no pueden porque tienen que dedicarse a atender a sus hijos. O esas madres que están buscando trabajo, que lo han encontrado y si van a trabajar, ¿dónde dejan su hijo? ¿En qué manos lo dejan? Ese ha sido el fin de la Madre Mercedes.
Recordamos que los movimientos de acción católica peregrinan en su penúltima etapa hacia Santiago de Compostela. Participan 1.200 personas.
Y ya está todo preparado en Santiago para que comience la segunda asamblea que presidirá el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Mañana miércoles habrá un acto de acogida en la plaza de Obradoiro.
Y el cardenal Osoro ha felicitado el verano a todos los madrileños con tres consejos.
El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha grabado un mensaje de verano para todos los madrileños, tanto para los que dejan estos días la ciudad como para los que se quedan. En él anima a aprovechar esta época para acercarse al Señor, aprender de Él en la construcción de la cultura del encuentro y descansar poniendo los agobios y preocupaciones ante Él.
Me acerco a vosotros para desearos a todos los madrileños un mes de agosto feliz, un verano diferente. Y lo hago con tres expresiones que el Señor nos dice en el Evangelio. Venid a mí, aprended de mí, encontraréis vuestro descanso.
Con estos consejos terminamos. Mikey de Toro, saludos, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.
Nascondi provviste, spiccioli sotto la coda, sotto la coda. I trafficanti d'organi e le razzie dei vandali sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università mi disse l'utopia si salverà. A stemming come ti dico per l'infelicità. La messa ormai è finita, figli, andate in pace. Cala il vento, nessun senso di nuovo, tutto tace.
José Luis Pérez, que va terminando El Espejo ya, pero no termina El Mediodía Cope.
Bueno, es una debilidad para mí las canciones cantadas en italiano, te lo digo, ¿eh?
Por
así
supuesto.
Que me has acertado.
Igual que
plenamente.
Para mí. Bueno, me alegro, me alegro.